Pues muy buenas tardes y bienvenidos a Enclave Sur en este lunes 22 de septiembre, inicio, como saben, del otoño, un día también en el que empezamos a restar días, hojas en el calendario para la convocatoria de elecciones, sean estas del tipo que sean. Y el problema para casi todos está en las encuestas. Unas encuestas que en general avanzan que Vox es el gran enemigo para el resto de los grandes partidos, porque por un lado al PP le puede restar votos y por otro el PSOE teme que esos votos de Vox le sumen a la derecha. Pero con las encuestas, al menos las que nos dan a conocer, pasa lo que ya se sabe, que todas dependen en un 90% del gatillo del que las ha encargado, a no ser que las encargue Tezanos, que entonces dependen en un 100% de su propio gatillo. Y las encuestas electorales, casi todas ellas, lo que nos están diciendo en general en estos últimos días es que Vox es quien más sube y quien sobre todo arrastra a un voto joven que no quiere saber nada o no quiere saber mucho de historia, por supuesto no quiere saber nada del franquismo y que entiende mejor un discurso claro, sencillo, simplista y directo como el que utiliza Vox. Los jóvenes están informando hoy en día más por las redes sociales que por los medios de comunicación tradicionales, de manera que en lugar de un meeting o escuchar, por ejemplo, esto mismo, escuchar la radio o cualquier otra emisora, lo que prefieren oír es a un loco que urbi et orbi explica pues las diferencias místicas que existen entre un blanco y un negro, al tiempo pues que pueden seguir hojeando cómo se prepara una buena ensaladilla de pimientos, sin pimientos y con quinoa. Y entre la quinoa y Santiago Abascal, el PP y el PSOE han llegado a la conclusión de que lo que hay que hacer es estar en esas redes sociales que pueblan los jóvenes. No vaya a ser que a pesar de Palestina, de Donald Trump o del ecologismo, el voto esté en manos de quienes no saben diferenciar entre el aceite de palma y el virgen extra. Y algo habremos hecho mal los medios de comunicación tradicionales, eso es seguro, pero también los políticos, que se dejan arrastrar por esas modas alimentarias de quien en realidad no pasa ningún hambre. Eso sí, de momento el presidente de la Junta ha abierto su cuenta en TikTok y la Moncloa lo ha hecho también. Entre una invasión rusa y la extinción del planeta, nos van a meter sus dos huevos duros. Y efectivamente, en ella estaba la salvación, como decían en Cadena Perpetua. En la red social, que es la nueva fe de los creyentes y de los conversos. Por eso la Moncloa y Pedro Sánchez han abierto su nuevo canal con la buena nueva.
Oye, ¿y si hacemos un house tour por la Moncloa?
O un Get Ready With Me por el Consejo de Ministros.
¿Y qué más? ¿Que Óscar Puente no gestione la cuenta?
¿Y por qué no?
¿Y si el presidente hace un bailecito?
Pues eso, que la Moncloa quiere acercarse a los jóvenes, también Pedro Sánchez.
Y Pedro Sánchez, y por eso lo acaba de abrir también el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Algunas personas en septiembre se plantean muchas cosas, algunas volver al gimnasio, otras no sé, mejorar su nivel de inglés. Yo me he propuesto abrir mi TikTok, pero tranquilo, no voy a bailar. De momento, a partir de ahora, nos vemos aquí.
Lo de que de momento Juanma Moreno no va a bailar o cantar no es ninguna amenaza. He sabido que alguna vez el presidente se ha arrancado en una fiesta privada por danza invisible o por la guardia. No lo parece porque se difumina entre el resto de voces, pero sí, es Juanma Moreno cantando. También se mueve, o sea que también baila. Cantaban cuando brilla el sol, y el sol efectivamente brilla por donde salía, con Pedro Sánchez anunciando ayer en la fiesta de los socialistas catalanes, la fiesta de la Rosa, que habrá financiación singular para Cataluña, sí o sí.
Ya toca que renovemos la financiación autonómica, que reforcemos la financiación del Estado del Bienestar. Y eso lo vamos a hacer en esta legislatura vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
Buena para Cataluña y para el resto de territorios de nuestro país, sin nombre el país y sin nombre tampoco los territorios. Pero la ministra del ramo, la andaluza, que sí que es de Andalucía, María Jesús Montero, insiste también en que ella no está para responder cartas al resto de territorios que le puedan expresar sus dudas sobre este nuevo modelo.
Que siempre digo que las políticas socialistas que impulsamos desde el Gobierno de España, a quien más benefician es Andalucía, y por tanto todos los escritos que dirige la Junta de Andalucía lo que buscan es la confrontación, buscan la bronca, y esto significa que yo respondo con hechos.
O sea que no estamos para responder cartas. Y hasta las 3 vamos a hablar de esto. Lo vamos a hacer con Paco Morón, director de Europa Press en Andalucía, y con Héctor Barbota, corresponsal político de Sur y de Ideal.
En Clave Sur, Manuel Prieto.
Héctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel. Encantado de estar aquí de nuevo.
Igualmente, una temporada más, ya veo. En fin, apenas si he dejado de verte como 20, 25 días, una cosa así. Pues los periodistas tenemos pocas vacaciones, pero está demostrado, o vienes tú aquí a demostrar, que la natación es mucho mejor que el TikTok. Tienes un cutis formidable.
Bueno.
Estás formidable. Paco Morón, formidable físicamente me refiero, ¿eh? Paco Morón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, a ti no te veo porque hoy estás, no sé si estás fuera de alguna capital, pero en fin, en algún sitio estás. No voy a entrar en más detalles. Estarás por ahí. Buenas tardes también, Paco, que espero que haya ido muy bien el verano. Oye, yo entiendo, ya os lo pongo en suerte a ambos, yo entiendo que efectivamente esto de un programa de análisis político como es este, o por lo menos lo intentamos, empiece con lo de TikTok. Bueno, pues puede tener un poquito de incongruencia, pero no sé yo exactamente cómo lo veis, sobre todo porque se llega a la conclusión de que TikTok es necesario. Juanma Moreno acaba de abrir su cuenta en TikTok con este sencillo mensaje que lo ha grabado en un pasillo, supongo que de San Telmo, diciendo, bueno, pues aprovecho que voy paseando por aquí para decirles que abro mi cuenta de TikTok, que lo voy a intentar y no voy a bailar. Llegué a la conclusión de que hay que hacerlo porque ahí están los jóvenes. Claro, cuando uno se acerca a algo, al mismo tiempo se aleja de otra cosa. Y yo no sé hasta qué punto este acercamiento a las redes sociales va a impedir que el discurso político... Primero, no sé si os parece una tontería, eso para empezar, Héctor, Paco.
No, yo no creo que sea una tontería, en absoluto. Lo que sí me parece es que... No, dos cosas, digo, yo lo veo a través de mis hijas, ¿no?, que son adolescentes las dos... que esto va rapidísimo, ¿no? Cuando yo quiero alcanzarlas, quiero decir, intentar entender algún lenguaje o intentar entender alguna de las redes sociales en las que ellas están o quieren estar, porque muchas veces no las dejamos, pues me doy cuenta que eso va más rápido y que ya no es esa la red social, digamos, hegemónica, sino que hay otra entre los jóvenes, ¿no? Es que esto va rapidísimo. Yo no veo, digamos, no lo veo raro ni mal.
Pero hasta ahora les hemos llamado pseudomedios, y que sí alimentan bulos, el anonimato, la idea sí, vacía...
Lo que pasa es que yo creo que no hay que confundir el mensaje... Voy a desmentir a McLuhan, igual después Paco me corrige también, pero no hay que confundir, y menos en este mundo, el lenguaje con el medio, con el quiero decir... Si vamos a Twitter, que decimos que es la red política, en Twitter hay mucha basura, pero también los medios de comunicación estamos en Twitter, o los periodistas estamos en Twitter, sí. ¿No? Y por lo tanto, yo no creo que TikTok sea intrínsecamente malo, ni que y entiendo la preocupación de los políticos de estar ahí. Lo que pasa es que me parece, por lo menos lo que yo he visto, tanto del TikTok de Pedro Sánchez como del presidente de la Junta, que todavía tienen que aprender mucho en cuanto a cómo estar ahí. Me parece que todavía no domina...
No saben el lenguaje.
Que todavía no domina el lenguaje. Y yo creo que no es fácil, ¿no? No es fácil saltar de un tema, de un ámbito institucional a ese. Pero a mí me parece bien que quieran difundir su mensaje ahí, porque es ahí donde están los jóvenes. Y es verdad que los
grandes... Y un político tiene que estar donde está.
Hombre, es que los grandes partidos tienen un gran problema con los jóvenes. Lo estamos viendo con todas las encuestas, ¿no?
Paco, ¿cómo lo ves? Y deja para el final lo de Vox, que ahora iremos porque escucharemos también a Manuel Gavira, pero ¿tú cómo lo ves? Porque claro, esto de que los políticos estén, los líderes políticos, estén acercando a las redes sociales, a TikTok en este caso, con Moncloa, con Juanma Moreno, coincide también con un fenómeno de depreciación de los medios tradicionales. Es decir, va al alza las redes sociales y en detrimento el medio tradicional, como puede ser este mismo, las radios, las televisiones.
A ver, yo creo que es normal y lógico que se adapten a las nuevas formas de comunicar, ¿no? Y sobre todo que se quieran acercar al electorado más joven, que quieran ir inculcando su idea, que quieran ir transmitir de manera directa. Yo hablaba de los bulos y de entender cómo pseudo medios, ¿no? ¿No? Yo creo que tener tu propio canal, un canal institucional como tal, aunque sea no institucional, ¿no? Pero sí de la persona, del cargo institucional, también es una manera de verificar que lo que se dice por ahí lo dice de verdad, ¿no? Y también creo que muchas veces es muy bueno que algún dirigente político baile mejor que hable, pero bueno, eso aparte. Lo que sí me parece es acertado, sinceramente. Yo creo que es adecuado, que es acertado, e incluso nos va a servir para diferenciar también, ¿no? Y para entender que hay medios de comunicación, como siempre, hay medios de transmitir cuestiones, pero luego hay otras cosas que a lo mejor no es malo apuntar por TikTok o por Facebook o por las redes sociales que en el momento entiendan que sea necesario. No, tenemos que aprender a convivir con ello. Yo Manolo, creo que nosotros mismos también, como periodistas, como profesionales del área de la comunicación, que es lo importante de la comunicación, tenemos también que entender que todo va evolucionando, que todo va cambiando, que va a una velocidad de vértigo, y que tenemos que ser conscientes de que nosotros mismos tenemos que adaptarnos también, no solo los políticos, ¿eh? Nosotros también tenemos que aprender a utilizar como herramienta esas redes sociales y diferenciar las que son fiables de las que no, y las que son realmente una manera de comunicar limpia y las que son otra manera de hacer política diferente, ¿no? Pero yo lo veo bien, ¿no? Oye, yo personalmente creo que siempre que el político ponga el pie en el suelo y toque tierra y toque acera, es importante, ¿no? Es fundamental. No sé, yo creo que es una manera de verlo más humano también, ¿no? Te digo también que es otra manera de que tú, cuando vayas a votar, también entiendas al tipo de persona que tiene enfrente. Yo creo que hay... que aquí ya no solamente vale quedarte con los mensajes y pues que la mitad no se cumplen, además, sino ni las promesas, sino también ver cómo tienen la cara de mentirte o no, ¿no?
¿Habéis entrado?
Y yo creo que un canal de esto también sirve para ver, para mirar a los ojos también y entender, oye, que es que llevan 3 años engañándome.
Yo estoy de acuerdo con los dos, ahora voy a matizar un poco mi opinión, pero en cualquier caso, hace poco, ¿habéis entrado en TikTok?
Yo, la verdad, yo me abrí una cuenta hace tiempo y creo que fue la única vez que entré.
¿Nunca más?
No.
¿Y tú, Paco, has entrado en TikTok?
Yo no, yo la verdad que no, porque he visto, tengo gente alrededor que entra, pero no he entrado. No,
o sea,
no,
que para
no,
vosotros, que tengo para vosotros que haréis,
vaya a convencer a nadie,
para vosotros que haréis natación, pero que rozáis los 30 y pico, no está hecho TikTok.
No,
yo sí he entrado en TikTok. La última vez entré en TikTok anoche. Y entré anoche, yo no tengo cuenta en ninguna red social, pero entré porque hay vecinos, grupos en los que estás, algunos muy serios, que te mandan un enlace. Nada más que entras en ese enlace, de inmediato lo que te salta es alguien que te enseña a poner una lavadora, otro a cortar a hacer los pepinillos en vinagre, o unas chicas bailando, unos chicos bailando, o lo que sea, y allí ya empiezas a perder un rato, porque es muy cortito, te entra pues como un refresco, ¿no? Venga, y te puedes pasar allí una horita perfectamente viendo tontadas. Porque el 99% de las cosas son tontadas, de vez en cuando, bueno, pues sí, pues a no ser que las vayas buscando y tal. Yo estoy de acuerdo con los dos en que efectivamente uno no puede ser ciego ante las nuevas tecnologías, ante esta competencia de nuevos medios que están surgiendo al calor de tecnológicas, pero sí es verdad que el 99% de todos nosotros nos olvidamos de los riesgos que eso trae, es decir, la pérdida de responsabilidad, el anonimato que permite decir cosas sin tener que defenderlas personalmente, el que no se contraste aquello mismo, que se, etcétera, etcétera. Es decir, hay unos riesgos evidentes. Con lo cual, sí, bueno, es verdad, los políticos, como todos, también los medios, tenemos cuentas, como tú decías, Héctor y Paco, tenemos medios, tenemos contenidos en redes sociales, en Twitter, ahora X, en TikTok, etcétera, etcétera. Pero al final sigue firmando Héctor Barbota.
Claro,
sí, pero en este caso estamos hablando de canales de los propios líderes políticos, ¿no? O propios presidentes o responsables. O sea, aquí al final.
Sí, pero cuando tú, el público al que te diriges, Paco, el público. No, no, que es una manera de discutir, ¿eh? Que no todos estamos chascando un poco en la superficie, porque en profundidad no, yo creo que todavía no podemos decir mucho. Pero claro, cuando tú te diriges a un público que acaba de ver la verdadera paella valenciana, cómo se hace en apenas 30 segundos, pues dices tú, hombre, pues muy serio no es esto.
Pero tú tienes que dirigir a todo tipo de público. Cuando tú vas a un meeting, tampoco sabes quién tiene debajo. Y también yo creo que, mira, por ejemplo, yo, por lo menos para mí, voy a indicar algo que a lo mejor no se ha argumentado muy bien, pero a mí me ha servido mucho, por ejemplo, ver la actitud del ministro Óscar Puente en la
red. ¿Te has descubierto,
¿no?,
a Óscar Puente?
Entonces, a mí, no, descubierto. Me ha hecho ver que este hombre, desde que era alcalde de Valladolid, ya le encantaba estar metido en todos los fregados posibles, sea de lo que sea. O sea, estaba escuchando un programa de radio sobre deporte, por ejemplo, y él, desde sus redes sociales, ya apuntaba, luchaba, peleaba, incluso entraba en discusiones. Yo creo que es una persona que hemos aprendido a entender gracias a ese ímpetu, esa manera que tenía de expresarse, esa agresividad con la que vive permanentemente, y esa falta de gestión, falta de trabajo, la ocupa con eso. Bueno, pues ya sabemos que es un ministro que no está hecho para ser ministro, pero que sí para enfangar. Bueno, pues oye, lo hacemos gracias a eso. Es una manera, ¿no?
Bueno, quiere decir persona que depende del ridículo, o sea, que haga.
No, yo te digo que cada uno se exhibe públicamente.
Sí, que eso, en fin, no hay tanta cortapisa, y pues no es un...
Entonces,
creo que hay que firmar en el país o en el mundo y tal, igual. Entonces digo aquí, cualquier barbaridad, el defensa central es un memo. Y ya está, y lo dice Óscar Puente, y bueno, ya ves que Óscar Puente
pero vamos a ver,
no anda muy lucido.
Si nos retrotraemos a 20 años atrás y vemos lo que era la televisión hace 20 años, pues hace 20 años había, no sé, programa muy bueno, informativo muy riguroso, y también estaba Iker Jiménez con sus chorradas, estaba este programa El Corazón.
Que hablamos de extraterrestres, un extraterrestre, todo lo serio que hay.
Y otras chorradas que dice. Y estaban los programas del corazón, que en fin, quiero decir...
Sí, que siempre ha habido de todo, lo que pasa que ahora cambia el embudo.
La gran diferencia que hay ahora es que ahora, digamos, de alguna manera, al romperse las barreras industriales, eso está al acceso de todo el mundo, y por lo tanto todos los chalados del mundo pueden difundir sus mensajes.
Bueno,
pero eso no hace malo en sí mismo a la herramienta. Lo que es malo es que es una herramienta que la usa todo el mundo, entonces hay gente más rigurosa y gente menos.
Bueno, pues esto es como, ¿sabes?, una cosa que tenemos todos también, y algunos están mejor y otros peor. En cualquier caso, a lo que vamos, que todo esto viene porque Vox está subiendo las encuestas, porque al parecer dice las cosas tan rapiditas, tan sencillas, que lo entiende todo el mundo, y Vox también está tomando nota. Aquí Manuel Gavira, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, pues lo que dice es que este no le ha valido el cara a cara que haya podido tener con Juanma Moreno, porque dice, ya no me engaña más, y vamos a ver si lo enlazamos con que efectivamente Vox tiene un protagonismo importante.
Y tenemos una experiencia hace pocos años, porque Juanma Moreno es presidente de Andalucía gracias a Vox, gracias al apoyo de 12 diputados de Vox en las elecciones de diciembre de 2018. Uh-huh. Y nosotros fuimos engañados por el Partido Popular. Por tanto, nosotros, que nuestro objetivo es cambiar y transformar Andalucía, para que ese objetivo se cumpla, pues tendremos que estar en los gobiernos y tendremos que hacer, evidentemente, esas propuestas que nosotros queremos traer a los andaluces.
Fue una entrevista en Canal Sur esta semana, y a esto, pues ayer mismo, la fiesta de la Rosa en Gavà, en Cataluña, pues Pedro Sánchez también le metió un poquito la puya a Moreno, diciendo que es que él no quería el estado de bienestar social, pero para ayudar a los ricos.
El gobierno autonómico de la derecha solamente ha destinado el 45% de esos 45.000 millones de euros a la financiación de servicios públicos. El resto se lo ha dado a los ricos de la Comunidad de Madrid con regalos fiscales. Y en Andalucía ocurre otro tanto de lo mismo. ¿Por qué digo esto, compañeros y compañeras? Porque lo que tenemos que hacer es defender el estado del bienestar y decir que queremos una nueva financiación autonómica, como dice Salvador Illa, para fortalecer el estado del bienestar.
Bueno, para fortalecer, pero está claro, ahora hablamos de la financiación y de Salvador Illa, pero está claro que el miedo es Vox.
Has abierto muchas ventanas, ¿eh?
Sí, dos, básicamente dos. Bueno, o sea, Vox queriendo entrar en el gobierno y la financiación.
Yo creo que decir que Juanma Moreno es presidente de la Junta gracias a Vox, cuando Juanma Moreno en las últimas elecciones andaluces las ha ganado por una mayoría absoluta aplastante, a mí me parece, puede decir que fue presidente gracias a Vox, pero que ahora es presidente gracias a Vox, en fin, me parece.
Se refiere al 18.
Se refiere al 18, pero después del 18 pasaron más cosas. Y en todo caso, lo que de, yo creo que Vox tiene una gran dificultad para entender, o no dificultad, pero por lo menos, o por lo menos en su discurso, no distingue de lo que le gustaría hacer o de lo que pueden hacer. Gran parte de las medidas que en su momento Vox le reclamó al gobierno bipartito de Ciudadanos y Partido Popular entre el año 19 y el 22 no se podían cumplir porque no eran cuestiones competenciales de la Junta de Andalucía. O sea, tú puedes decir que la Junta se pronuncie a favor de que haya una inmigración ordenada, etcétera. Pero tú no le puedes decir a la Junta que controle las fronteras porque la Junta no tiene esa capacidad. O cuando la Junta, o cuando pedían que la Junta de Andalucía informara de los inmigrantes sin papeles que se atendían en la sanidad pública. Y efectivamente, cuando la Junta intentó cumplir con ese compromiso que había tomado con Vox, resulta que el gobierno le decía, esa información no la queremos, no nos interesa.
Paco.
Por lo tanto, me parece que Vox tiene una gran dificultad y se vio en el resto, cuando estuvo en los gobiernos autonómicos, que tiene una gran facilidad para señalar lo que ellos ven como problemas y muy poca capacidad para resolver esos problemas.
Paco.
A ver, no es solamente hay que ver qué lo que pueda ejecutar uno cuando, si alguna vez gobierna, ¿no? Donde gobierne. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que cada uno está marcando sus cartas, está intentando decir qué es lo que pueden hacer o lo que no de cara a las próximas elecciones, ¿no? Yo creo que Vox, después de su experiencia en el primer mandato de Juanma Moreno, el que no tenía mayoría absoluta, pues bueno, sí, tiene que defender, lógicamente, que muchas de las políticas que se dejaron de poner en marcha son las que ellos defendían y que, lógicamente, pues no es de fiar el Partido Popular, es lógico. Yo creo que Vox está en su momento de hacer oposición real, en el que está en un momento en el que el Partido Popular a nivel nacional se está viendo presionado por Vox en una serie de ideas, de líneas, que hace que las encuestas realmente, las encuestas a lo mejor te las creas o no te las creas y pueden marcar lo que son tendencias en momentos puntuales. Pues las encuestas hoy en día sí dicen que el mensaje de Vox, de una manera u otra, está impulsando, está un poco llamando más la atención una determinada franja de edad o en unos votantes, que hace que el Partido Popular de Feijóo esté más frenado, ¿no? Y que la izquierda, bueno, pues esté en ese momento en el que se está reubicando y que tampoco crece. Por lo tanto, el partido que parece más fuerte, parece, según las encuestas, es Vox. ¿Qué quieren hacer? Dejar claro que no van a dar gratis su apoyo si fuese necesario allí donde fuese necesario. Y las segundas elecciones que vienen, más o menos por orden cronológico, son las andaluzas. Aquí ellos han tenido la experiencia de dar un apoyo exterior, fuera del gobierno, y las consecuencias fueron que no le sirvió para impulsarse y que además le dio aire al Partido Popular, que logró su mayoría absoluta en la actual. Entonces ellos quieren empezar a jugar, a mover fichas y a advertir de que en el caso de que aquí haya una posibilidad, eso hay que verlo también, pues hay que jugar el partido, de que el Partido Popular volviese a ganar las elecciones y además necesitase el apoyo externo de alguien para gobernar, ellos van a pedir estar en el gobierno. ¿Por qué? Porque no se fían. Claro. Oye, es razonable, es lógico, y además está dentro de lo que después hicieron a posteriori en el otro resto de comunidades autónomas, no de manera u otra, que ha sido intentar marcar más las políticas, porque aquí, si analizamos realmente el primer mandato del Partido Popular con Ciudadanos, Vox no ha sido capaz de rentabilizarlo, ¿no? Entonces es razonable que esté en ese momento, y además también es razonable y hay que entender que el Partido Socialista haga o entienda que ahí es donde tiene que poner el foco, ¿no? En avisarle que, oye, que el propio Vox ya está advirtiendo de que en el caso de que el Partido Popular pueda gobernar, ellos entrarían. O sea, estamos Manolo en ese momento preelectoral, porque además está todo el mundo con que lo pidan, en marzo, junio,
Yo creo que la clave, Paco, la acabas más o menos de sugerir, de insinuar. Es decir, Vox, desde mi punto de vista, se equivoca en el análisis, porque dice el PP, incluso en el 2018, Juanma Moreno fue presidente gracias a mis 12 diputados. Y yo creo que no fue gracias, fue contra sus 12 diputados. Precisamente la mayoría absoluta posterior de Juanma Moreno, yo creo que tiene que ver por esa diferenciación que Juanma Moreno hace de ser un político moderado y por el espanto que algunos o muchos o los que fueran votantes de en general en Andalucía, el rechazo que les producía Vox. Por eso yo creo que fundamentalmente tuvo mayoría absoluta. Pues si no, habría habido unos resultados mucho más parecidos entre PSOE y PP, por ejemplo, ¿no? Y votaron al PP en contra de Vox y en contra del PSOE. Y ahora hablamos de financiación.
En Clave Sur, Manuel Prieto.
Tu producción agraria no puede quedar en el aire. Con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía, tu producción estará asegurada ante las adversidades climáticas. Infórmate. Campaña financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
En Clave Sur, con Manuel Prieto. Para no perder el norte de la política.
De las cosas que más me duelen, personalmente, es que todo lo que viene de Cataluña por parte de algunos es visto con recelo. Cuidado, cuidado, cuidado. Luego muchos acaban apuntando a lo que viene de Cataluña.
Bueno, hemos escuchado ayer en la fiesta de la Rosa a Pedro Sánchez diciendo va a haber financiación sí o sí, a la ministra de Hacienda María Jesús Montero diciendo, bueno, exigiendo que Andalucía se apunte a esta condonación de deuda y no dar muchos matices más sobre cuál es el modelo de financiación. Y ahora hemos escuchado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, diciendo que le duele mucho que, en fin, que Cataluña haga una propuesta y lo demás solo que porque proviene de... ¿Está justificado este dolor que siente el presidente catalán, Héctor?
No sé si está justificado.
No te sé la ironía.
No, pero quiero decir... Cuando te meten la mano en el bolsillo, lógicamente tú reaccionas, ¿no? En fin, no porque venga de Cataluña y quien te mete la mano en el bolsillo, sino porque te ha metido la mano en el bolsillo. A mí me llama muy rápidamente...
Tenemos dos minutos.
Muy rápidamente. Hasta antes de ayer, la ministra de Hacienda y candidata del Partido Socialista en Andalucía decía que no se podía abordar el sistema de financiación porque las comunidades del PP no se ponen de acuerdo y tienen diferentes posturas. Y decía que no le correspondía al gobierno presentar una propuesta. Ahora resulta que van a presentar la propuesta. Y en segundo lugar, no sabemos cómo va a ser esta propuesta, pero sí sabemos una cosa de la propuesta, porque viene reflejado en el acuerdo firmado entre el PSC y Esquerra Republicana, y que además es un principio que el presidente Salvador Illa defiende, que es el principio de ordinalidad. El principio de ordinalidad significa que si una comunidad es la primera que aporta, es la primera,
la primera que recibe.
La segunda, ese es el principio, es decir, que cada uno recibe en su orden.
Como tiene y ese, casa ordenada.
Ese es un principio que rompe, no ya cualquier principio de solidaridad, rompe cualquier posibilidad de cohesión territorial.
Una frase, Paco, bueno, te ha dejado barbota.
No, yo creo que la financiación autonómica es el cuento de nunca acabar y que sinceramente no se da ni la estabilidad en las circunstancias políticas para que se alcance un acuerdo. Al final estamos ante un año y medio, dos años electorales y va a ser difícil contentar tanto a Cataluña como a quien sea. Pero yo creo sinceramente que jugar en la ambigüedad lo único que hace es crear una incertidumbre que no es buena para los mercados.
A mí me llama la atención que efectivamente cuando una mayoría no quiere el modelo, sin saber cuál es el modelo, pues insista, ¿no? Tienes que querer el modelo. Qué casualidad que los empresarios catalanes sí quieren este modelo de financiación singular y el resto de empresarios españoles no. Javier González de Lara ha estado muy claro esta semana al respecto. Bueno, que les dejamos, que seguiremos hablando de financiación. Hasta el lunes que viene. Adiós.
Gracias.